Esto es el baúl del oculto. Con el tiempo, le comentaba yo a Ricky antes de, por decirlo así, construir este canal bien. Ricky me comentaba que ya hay que seguir, ya hay que iniciar, ya hay que avanzar, porque nunca lo vamos a hacer, o bueno, yo nunca lo íbamos a hacer, ¿verdad? Y le comentaba yo que pues hay que hacer de este proyecto, vamos a hacer este, necesitamos esta cámara, no tenemos este equipo, X. Estamos muy austeros, sinceramente. Pero de algo se va comenzando. Y me animó. Y seguimos el proyecto. Entonces, estando en platicando él y yo en una grabación, en una video podcast del otro, no sé si era el otro canal o era si era una videollamada, no recuerdo muy bien.
Era un live.
Era un live, ¿verdad? Un Skype o algo así. Me comentaba de los casos que ha habido en su familia, historias como la que acaba de contar. Y me vino, él me contó sobre su tío, que había tenido una experiencia con un ser.
Pero él te la contó.
Él me la contó directamente, pues vamos a decirlo, no es en persona, pero sí en videollamada. Yo conozco a la persona. Ricky ya me había contado de a media tinta, porque él quería que fuera de persona, en el contexto de una persona, directo de la persona. Y pues habla de cuando yo veo al tío de Ricky y me comienza a narrar su historia. Te das cuenta que le da nervios. No es algo grato que lo que están narrando, porque lamentablemente cuando existen esos tipos de experiencias y pues tú quieres sacar lo que te pasó, porque al fin y al cabo es algo que está fuera de lo normal. Es algo que está fuera de lo normal. Si un día a mí me pasa y voy caminando por la calle y se me aparece un ser, para mí psicológicamente va a ser un daño psicológico. Hay que decirlo de la manera que es, ¿no crees aquí?
Sí, claro, pues de una u otra forma te afecta.
Te afecta, hay algo que te...
Hay un trastorno, ¿no?
Puede
generar un trastorno.
Puede generar un trastorno, sí. Pero al fin y al cabo, eso es algo que te pasa, hay algo que te va a incomodar. Algo, porque está fuera de lo natural que uno tiene, de lo que no está adaptado, de lo que no está preparado. No te preparan para esas cosas. Pero la historia va así. Él era un joven universitario de Veracruz, en una ciudad pequeña, tal vez, podemos decirlo así, donde pues la gente se conoce muy fácilmente. Y entonces, en una de esas idas hacia la universidad, que podía ir en camión o a pie, tal vez, podría ser así. En esas idas a la universidad se topa con una persona. Él iba caminando y se topa con una persona algo extraña, que le comienza a generar un sentimiento de extrañeza, ¿no? Algo como antinatural o algo como que no pertenece a este mundo. Entonces, pero también lo toma desapercibido un poco. Y se presenta esta persona con él. y le dice que si no quiere un ride, si no quiere ir, pues llegar más rápido a su punto de destino, que en este caso era ir a la universidad. Pues en este contexto, por alguna razón, con este desconocido, o sea, es increíble, tal vez para escuchar, oye, ¿cómo te vas a ir con un desconocido, no? Pero pues sí pasa, hay gente que te inspira algo, confianza, no lo sé. Y pues decide subirse a ese vehículo, a un vehículo, que es un vehículo. Estamos hablando que en ese tiempo, ¿qué viene siendo qué año, Ricky? En ese tiempo, ¿90s, 80 y tantos? ¿89?
Más o menos los años 90.
¿90s, 89, 90s? Pues los carros de aquella época eran totalmente distintos a lo que soy hoy en día en 2023. Hablando, hay una marca que le llaman los Tesla. Entonces, él comenta que era un carro como si fuera como lo que vemos hoy en día los Teslas, pero su interior era mucho más avanzado o a lo que era el diseño de ese tiempo, ¿no? Estaba lleno, dice que, de pantallas. Ese carro era un carro con unos asientos grandes, más grandes que él. Y por decirlo así, el que estaba ahí, pues era él, ¿verdad? Teniendo esa experiencia, y se le hizo extraño todo lo que estaba observando. Todo era para él extraño, pero pues aún así estaba ahí. Le comienza a decir a esta persona que tiene algo que decirle, que realmente pues tiene un mensaje para él. Le comienza a decir de todo sobre la humanidad y que él ha sido elegido para que él junto con otras personas se salven de como una catástrofe. Él le dice, este ser que de especie humanoide, tipo humanoide, cuando él lo ve como muy blanco, como un humano, como tú y yo, pero lo ve como muy blanco, muy antinatural, por decirlo así, como asimilar a lo natural, pero por más que quiera asimilar lo natural, no es. Entonces, en las charlas, a lo que yo comprendo, porque él, realmente cuando estaba platicando con él, se ve que le cuesta trabajo expresar lo que le pasó. Le genera tal vez un grado de angustia todavía. Todo esto que a veces nos pasa, pues nos marca para toda la vida. Y cuando él me estaba contando la historia por esa pantalla, yo lo estaba mirando y escuchando, me di cuenta que él estaba convencido que era realidad lo que me estaba contando. Y yo le creo totalmente. Le creo totalmente. Entonces, pues resulta que este ser le comienza a decir que la humanidad va a perecer y que él es uno de los que se pueden salvar junto con más personas, pero que tiene que llevar a esas personas a cierta hora de la madrugada ahí. Pues eso a cualquiera nos llenaría de dudas, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer esto con mi contrario? O con mis ideas contrarias, ¿no? De Porque le pide que reclute gente a las 3 de la mañana, que vaya a un lugar muy incierto, como pues, como les comento, en una ciudad pequeña, pero lejos un poco, entre los montes, entre la nada. Pues él andaba ahí. A lo mejor es increíble, pero a lo mejor fue inducido psicológicamente. O sea, de una manera como lo comentan, que cuando hay esos aspectos de contactos alienígenas, normalmente comentan que hay una especie de como encantamiento, ¿no? Y entonces él comenta que había cosas que le estaban diciendo por su mente. Como el segmento, no creo que este hombre esté diciendo mentiras. Lo escuché, lo vi, totalmente convencido de lo que estaba diciendo. Le causaba estrés, le causaba temor también hablar, porque también hay un choque de pues, como les comento, de cuando tienes estas historias que fueron reales y las hablas al público, pues siempre hay un rechazo. Entonces, comentándoles a la historia, le pide a este ser le pide que haga eso tal día, que haga eso. Pero pues él, al fin y al cabo, no lo hace, ¿verdad, Ricky? No lo hace.
No, no lo hace.
Se llena de miedo. Total. Hay algo muy particular en la historia. Los detalles de el vehículo. Comenta que era un vehículo grande, tipo Marquis, pero fuera de su época. Un auto que no hacía ruido, como un auto eléctrico, como les comento, como un Tesla. Así. Y que era un auto grande, con, por decirlo, a lo mejor tecnología avanzada, ¿no? Se le parece muy, el carro se le parece muy extraño, ese carro. Le parece muy extraño, muy, muy extraño. Total. Pasa ese evento. Le causa estrés. Le causa miedo. Y no pudo superar eso. No podía superarlo. Al contexto que fue con una psicóloga, ¿verdad? Esa psicóloga, cuando él comenta la historia con la psicóloga inmediatamente le cree y le dice: lo que a ti te pasó, también le está pasando a otra persona. Y le comenta toda la historia de la otra persona. La otra persona, en los mismos rasgos de este individuo humanoide que había comentado él en el caso de este ser, pues le comenta a la psicóloga el caso con santo y seña de las cosas. Entonces, esas señas particulares le pasó a otra persona. Y él, pues, fue un choque, porque pues iba con todas las creencias de que iba a ser rechazado, ¿no? Que iba a lo mejor nada más ser encarpetado, pero no. Entonces se fue, le dio confianza a eso un poco. Le dio confianza en seguir adelante y no ocultar las cosas que le están pasando. Que Bueno, la historia de esta persona la voy a contar de manera rápida. Esta persona tiene, ¿cómo lo puedo decir? Pues sí, un ser le dice que vaya a tal parte a tal lugar, que ahí va a estar una mujer. Pero antes, estoy comiendo algo. A esta persona que le pasó algo particular, algo que es casi igual a lo que le al tío de Ricky. Esto es diferente, ¿no? Un poco diferente. Porque este hombre le gustaba ir a bares donde había, pues, mujeres de la vida bacalante, ¿no? Y entonces va a un bar de estos y es ahí cuando se topa a este ser. Es ahí cuando se topa a este ser tan, de unas características tan peculiares, güero alto. Comenta el tío que de él, que tiene esas características tan peculiares, que pues si tú ves su consultorio, me imagino, de la doctora, y que le haya dicho todas estas cosas y la historia de la otra persona, pues le dio, como le comento, le dio confianza de comentarle a un amigo. Ah, pero antes, déjenles comentarles cómo estuvo el asunto de el contactado. Pues resulta que va a un bar y se encuentra a esta persona que les comento, con rasgos muy particulares. Una persona alta, güera, blanca, mejor dicho. Como sea, en esa población son de Veracruz, o no hay mucha gente de ese color. Ahí donde él estaba, me comenta. O sea, era una persona que se daba a denotar que no era de ahí. Este ser que les comento. Y le dice a esta persona que va al bar, le dice: no, mira, en tal lugar, a tales horas, hay pues un mejor lugar, ¿no? Ahí hay mujeres, ahí hay esto, ahí el otro. Y pues él se fue y se arrancó para allá. Y le pasó algo que fue como si hubiera hecho, comenta, ¿verdad? Como si hubiera hecho el amor. Y él dice que cuando entró a ese lugar, pues era la mejor discoteca o el mejor bar. Pero sorpresa, cuando se le acabó el encantamiento, por decirlo de una forma, se dio cuenta que estaba en una bodega abandonada. O sea, fue para él algo impactante, ¿no? Y por eso fue también a las manos de esa psicóloga, porque pues al verle pasado eso, pues tuvo un daño psicológico esta otra persona. Pero bueno, viendo a la historia de, regresando a la historia principal, pasa el tiempo y darle el destino, llega a ser, creo, trailero, y le toca estar en Estados Unidos. Y por azares de destino, pues conoce otras personas, anda de trailero, y le comienza a decir, pues en confianza, tal vez con el tiempo te vas haciendo amistades, y pues sale el tema, ¿no? Sale el contexto, sale el tema de con su compañero. Y siempre pasaba lo mismo con toda la gente que le contaba esa historia. Lo tomaban pues de loco, o de, ay sí, ya duérmete, o sea, tú sabes, ¿no? a loco, por decirlo así. Pues da que pues le comenta a su compañero y pues sí, le pasó lo que él ya sabía que le iba a pasar, que no le iban a creer, que no le iban a creer. Pues ¿qué pasó? En uno de sus viajes con su compañero le dice al amigo, al compañero de trabajo, trailero, le dice: oyes, habiendo ya conocido la historia que les comento del primer avistamiento de ese ser, a esta persona le comenta, le dice: oyes, pues esta ruta me voy a dormir yo y tú sigues la ruta. Sí, no hay problema. Pues resulta que llega un tramo donde ahí no hay, está todo oscuro en Estados Unidos. Es muy larga la carretera y que estaba toda oscura. Pues bueno, ¿qué sucedió? Sucedió que esta persona incrédula que se burlaba de él le resultó y le pasó que ese ser a la orilla de la carretera lo ve. El amigo ve a ese ser. Y como su amigo se lo había narrado cómo era, pues no dudó, sin lugar a dudas, quién era, sabía quién era. Total, esta historia que se le había contado y que esta persona se había burlado de su amigo, porque cuando le contaba se burlaba de su amigo, le hacía comentarios pues a lo mejor de burla muy muy connotado, pero aún así él pues pues atrevía, ¿no?, contar la historia. Pues despierta al amigo y le dice lo que le pasó, que vio a un ser a la orilla de la carretera, como así como lo habían comentado, y aparte le dio más rasgos que él no le había comentado. Rasgos tan exactos que pues sí, se llenó de miedo total. Y yo creo que esa profecía que le comentaba en aquel tiempo está ligada, no sé qué opinas tú, amigo, con la profecía que no me atrevo a decir de Juanito Juan. No me atrevo a decir por no te querer sugestionar a la gente, ¿no? Pero pues tiene mucho relación una cosa con otra, ahorita pensándolo, ¿no? Porque también pues vamos a darle contexto, la verdad. Hay una teoría que pues este mundo ya va para su fin. Y que hay contactados que le están revelando, así como en la antigüedad. Pues sí, la arca, por decirlo así. A lo mejor la historia se repite. Hay personas que, como un Noé, tal vez, no lo sé. ¿Pero tú qué opinas, Ricky?
Pues mira, viéndolo de otro punto de vista, es una persona normal, como cualquier persona. Yo no le veo de nada extraño, ¿no?, o algún comportamiento que yo diga o fuera de lo normal. Pero Lo que yo sí observo es que ese tipo de se le puede decir avistamientos, se puede decir anécdotas, se puede decir experiencias también. Esos recuerdos los tiene como que bloqueados, tú, Gabriel, porque como que
Sí.
no los quiere contar porque
Contar.
no quiere recordar y dicen que recordar es vivir.
Sí.
Entonces, una vez nos escuchó un podcast que nosotros estábamos haciendo, uno de los primeritos en vivos. Él estaba aquí en mi casa, su familia nos vino a visitar, ellos viven en Estados Unidos. Y llega aquí a la casa y pues nos saluda, empezamos a platicar cómo estábamos, cómo nos había ido y todo. Y me pregunta: oye, sobrino, ¿y qué estás haciendo? No, pues yo estaba grabando en vivo, ¿verdad? Mi amigo se lo presento en un en vivo, se lo presento a él y le digo: ah, mira, que no hay mejor ocasión para contar una historia que con mi tío, porque él tiene muchas historias que contar. Cosa que ya me las había contado a mí. Y dije, ahorita que ya estamos en este proyecto, dije,
Momento idóneo.
es especial ahorita es cuando. Cosa que mi tío no, como que no se atrevía a contar.
Es que como te comento,
Una es la vergüenza,
sí.
porque uno dice: ay, no manches, no me voy a volver a pasar como otras veces que lo he contado con todo el
¿Pues fue con una psicóloga?
Sí, pero o sea,
O sea,
cosa común.
te quiero comentar. Es de que, o sea, te digo, pues yo tengo eso de ver a la gente y te das cuenta simplemente que le afectó psicológicamente. ¿Sí me explico?
Ahora,
Que le impactó en su vida.
¿cómo lo va a estar él inventando si
Algo que te maleficia.
sí, o sea, cómo lo va a estar él inventando cuando esas cosas no existían o no era muy común
En ese
verlas
tiempo.
en ese tiempo? Ahorita sí, por un montón de películas, mucha información,
Y luego, pero como comenta él, o sea, vivía en un pueblo, ¿no? Una ciudad pequeña, una ciudad pequeña, pequeña.
para ser más específico, pues bueno,
En ese
vivía, ¿no? En
tiempo,
ese tiempo
sí.
vivía en Tuxpan, Veracruz.
Pero él comenta que en ese tiempo Tuxpan estaba un poco no tan poblado, ¿verdad?
No, no tan poblado.
Para aquellos tiempos, aquellos años. Y bueno, a lo mejor se me escapó porque tengo muchas emociones encontradas. Les comento con este caso de Juanito Juan. Ay, ojalá se dé la oportunidad de poder ir a visitar a Juanito Juan y hablar de primera voz. Pero bueno, es que yo lo relaciono totalmente con la historia de tu tío, eso, lo que le está pasando a Juanito Juan.
Pues no, no
En
es.
alguna forma, sí, en alguna forma. ¿Por qué? Porque lo que le está pasando a Juanito Juan es una profecía también. ¿Qué hablaba en la profecía? ¿Qué hablaba lo que le mandó que por favor lo hiciera? Bueno, de hecho no era como de por favor, era como una orden más o menos.
Sí, como un mandato hacia la
Como un
persona.
mandato de la persona. Y otra de las cosas cuando me estaba narrando tu tío, que lástimamente el internet no estuvo a nuestro favor mucho. Pero a lo que me comentó, le impactó porque hubo un momento donde él estaba en ese vehículo. Y comenta que como que el lapso de tiempo que estuvo ahí no coordinaba con lo que le pasó. En otras palabras, lo que siempre pasa con los contactados, la noción del tiempo, la pérdida de noción del tiempo. Y el otro contexto que le pasó, a lo que yo analicé, que es el Pues sí. El efecto realidad, por decirlo así, de una forma. ¿Cuál es el efecto realidad? ¿A qué voy? Pues sí, mi realidad de todos los días es ser una persona, un joven, en el cual me voy a... me baño, me cambio y voy a la escuela, ¿verdad? Y tengo una rutina. Y de esa rutina aparece estas cosas. Y de la noche a mañana me la cambian. Pues hay un daño ahí de tu cambio de rutina, ¿verdad? Y que te va a afectar. Pero ahora te pasa eso tan marcado. Dios, o sea, cuando me lo narra, cuando te das cuenta que le afectó, ¿me explico? Y a lo mejor nosotros como personas lo vemos, lo escuchamos, podemos decir, no te creo, ¿no? Podemos decir lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa, Ricky? Cuando una persona habla y está convencida de lo que le pasó, ¿te das cuenta?
No, bueno, no tan solo eso, Gabriel. Hay muchos casos que nosotros podemos buscar. Hay unos conocidos, otros no tan conocidos, porque no hay mucha gente que se atreva a contar ese tipo de casos, ese tipo de vivencias. Y también cuando uno cuenta eso, esa experiencia es muy gratificante, pues poder escuchar en carne propia la experiencia que tuviste. Desgraciadamente no todas las personas cuentan con esa dicha de contarla, porque ya no están en este mundo,
Sí, así es.
Hay personas que sí realmente hacen lo que estas personas quieren que hagan. ¿Y dónde están esas personas ahorita? No existe rastro de ellas. Había mucha gente, no sé si te dabas cuenta, que había mucha gente desaparecida, que se perdían mucha gente, o sea,
sí,
no las encontraban, o sea, como si se los hubiera tragado la tierra.
Así es.
Había mucha gente que pues sí, conocida.
Y sigue, ¿no?
Que conocida, ¿verdad? O sea, conocida. Tienes un conocido. Ah, no, pues yo tengo un conocido que se llama Jorge. Y sí lo ubicas y todo, pero de repente un día lo dejas de ver. Pero pues es una persona que pues tenía familia, ¿no? Pues lo identificas. Pero hay personas que no las identificaban, que personas que ya no tenían familia, personas que solteras, personas que se puede decir... viajeros, personas foráneas que no eran de ese lugar, que nadie veía por ellas. Y ese tipo de personas, pues ¿a quién les preocupa si desaparece uno o no? Entonces nosotros podemos contar nada más con las personas que nosotros vemos, nosotros conocemos, son los reportes que nosotros podemos buscar.
Sí.
Pero con todo el resto de personas que no conocemos, pero sin embargo ya no están, como los, se puede decir, unos, la gente que no tiene hogar o los vagabundos.
Sí.
Porque había mucho desaparecido.
Sí. Demasiado, sí. Y mucho niño, ¿no?
Mucho niño también, fíjate.
Mucho niño.
¿Qué hacían con todo ese tipo de gente, Gabriel?
No sé, o sea, te digo, mira, vamos a comentar que pues en el caso de tu tío, que le dice este ser, necesito que me juntes gente porque ya va a ser el fin de esta unidad y los voy a llevar a un lugar, ¿verdad? Ahí está, y pero otra cosa, a las 3 de la mañana. O sea, imagínate ir a un lugar, llevar... y todavía juntar la gente, ¿no? Convencerla. Es otra tarea, ¿no? Y lo soy tan reiterativo con este caso de Juanito Juan, porque Juanito Juan, pues, para mi punto de vista es un contactado. Le han dejado un mensaje que a lo mejor en su momento lo va a decir. como cuento, yo he sido respetuoso, no hablo de eso hasta que ya tenga la autorización de él, o que él lo saque en su página y hable más del contexto, pues ya va, lo sacaré. Pero te digo, yo ligo esa cosa, ese tema que trae Juanito Juan en una profecía que esperemos no se cumpla, pero que está relacionada con los 3 días de oscuridad llamados por ahí bíblico, ¿no? Y que tu tío, pues hace muchos años, que pues no conocía ni el tema de este de Juanito Juan, pues le comentan, oye, va a pasar esto. Va a pasar esto y tienen que salvar de una forma la humanidad. A mí se me viene a colación algo que me pasó de sueño, ¿no? A los 12 años. Me pasaba que tenía sueños muy lúcidos o sueños muy premonitorios, o como lo quiera llamar. Entonces, a esa edad, pues uno, ¿cómo lo puedo comentar? Pues sí. Tiene a lo mejor bombardeos de películas, de invasiones, de todo esto. No sé si fue inducido por eso. Pero tenía en ese tiempo yo muchos sueños como del fin del mundo, Ricky.
Ok.
Y que una vez, me acuerdo, fueron varios sueños. Así como que la parte, primero te voy a dar la parte 1, ¿no? Y luego la parte 2, y luego la parte 3. Había en esos dos sueños como una tipo de invasión, donde yo veía el cielo. Primero miraba el cielo y veía muchos aviones de Estados Unidos hacia México. Y pues total, fue muy impactante para mí. Entonces después veo otro sueño donde veo cómo eligen a gente. ¿Sí? Eligen a gente para qué, no lo sé. Y luego después veo en otro sueño donde un ser baja de una nave y pues como que controla, ¿no?, a un cierto número de población y las tiene viendo. Ese ser los tiene viendo como esas películas repetitivas, como el canal 5, que ya sabías que iba a salir una película, ¿no? Y sabías ya, a veces a lo mejor ya viste la película, pero ahí estás viendo la película una otra vez. Entonces, esta persona, o bueno, este sueño, en este contexto que tenía, que sueño número 1, sueño número 2, sueño número 3, este ser se lleva a gente, así yo lo entiendo, se lleva a gente hacia un lugar. Y yo recuerdo cómo es que se acaba todo esto del mundo en el sueño. En ese sueño comienzan a caer como unas burbujitas del cielo y la gente se empieza a desintegrar. Ricky, tengo un mar de ideas con esto asunto de la invasión. Digo que voy como ligando una cosa con otra, una cosa con otra. O el fin del mundo, no sé. Hay cosas bíblicas, cuadros, no, cosas bíblicas no. Hay pinturas, por decirlo así, bíblicas, que hablan sobre el rapto, que hablan sobre los 3 días de oscuridad. ¿Tú crees que esto vaya a pasar algún día? El apocalipsis, por decirlo así. Pues, ¿y que una civilización nos proteja?
Mira, Gabriel, yo voy a dar un punto de vista que me pareció importante de un colaborador, ¿verdad? Ya saben que nos están siguiendo por medio de las redes sociales. Uh-huh. Y estoy de acuerdo, mira todo lo que nos escribe. El tema que nos concierne en esta 8 el día de hoy es el tema del rescate. O sea, ya no es si que nosotros cómo lo haríamos para evitar. No es evitar, o sea, eso ya está.
O sea, no hay forma ya de cómo evitarlo. Ajá, hay como qué podemos hacer para que esto, o sea, para que la civilización no se termine con esto que va a pasar.
No, pues es algo que ya inevitable, no podemos nosotros hacer nada, solamente está de que pase de repente y nosotros podamos solamente reaccionar a un posible rescate. Como dice nuestro colaborador, dice, ya todas las naves están posicionadas como les mencioné anteriormente. Las naves nodrizas principales y todo el equipamiento interno de todas las naves que van a apoyar la nave nodriza principal. Está todo plenamente planificado y dispuesto plenamente en caso de entrar en acción. Uh-huh. Con esto no queremos decir que el rescate se vaya a hacer mañana o pasado, en los próximos días o meses. Solamente estamos atentos y listos con todos los protocolos establecidos para realizar las operaciones de rescate de la humanidad terrestre. Tal como lo han anunciado, vamos a hacer las publicaciones por continente. Vamos a comenzar por el continente americano, por América del Norte, Centro y del Sur. En América del Norte tenemos 3 naves principales, 3 naves nodrizas, una que está a la altura del monte Shasta, cubriendo toda esa zona norte de California y parte de toda la parte del oeste de Canadá. Tenemos otra nave hacia el este de Estados Unidos, hacia el área de North York, Toronto. Toda esa área norte de los Estados Unidos y Canadá, uh-huh, va a abastecer y a cubrir todas esas áreas. Okay. Entre esas 2 naves ahí cubrirán toda esa parte del norte y centro de los Estados Unidos. También tenemos otra nave a la altura de Arizona, con su centro en Sedona, Arizona. Esa va a servir para toda esa zona, la parte sur oeste de Estados Unidos, la parte norte de México, hacia la parte norte de Nueva California y toda esa área del centro de América. Tendremos también a nivel de las Antillas, a nivel del mar del Caribe, habrá una nave nodriza y su eje alineado a la República Dominicana. Esa va a servir hacia toda el área del Caribe y parte sur de los Estados Unidos y parte norte de Venezuela, la parte de la costa mexicana. Ahí existen también bastante afluencia de seres de luz que son rescatables. También podemos compartir ahí el radio de acción de ambas naves.
Okay.
Tenemos otra nave a nivel de sur de Venezuela, colindando con Brasil, que serviría para toda la zona de Venezuela y parte de Brasil, noreste y centro de Brasil. Esa nave estaría en Rumanía, en la Gran Sabana. Otra nave estaría ubicada en Santa Marta, alineada con la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa va a servir también hacia el norte, todo lo que es Centro y Suramérica y parte de lo que es toda Colombia. Y pudiera ser parte del oeste de Venezuela, también incluirse ahí.
Pues impactante todo esto, ¿eh? Impactante. Dios nos ampare.
¿Cómo ves, Gabriel? Hay una serie, una infinidad de...
Es que mira, hay muchos casos en la historia que hablan sobre el fin del mundo y todo esto, ¿no? Que los raptos, que el ser que me siguió, mucho, mucho. Muchas cosas. Y siempre vamos a, y siempre va a ser la gente juzgada, ¿no? De loca o de lo que tú quieras. Aún así, ay, vaya, te digo que me llena un mar de sentimientos. Ligar estas cosas, estos contextos. Pero no, tú, por ejemplo, tú qué pones, ¿qué pasaría? ¿Cómo estarías tú si ya te pasara eso?
Pues prácticamente, sería tratar de trasladarse a una de las zonas donde consideremos seguras, como seguras, donde haya una mayor actividad. Por eso es parte del sistema de evacuación. Mira, o sea, como lo vemos aquí en el mapa, uh-huh, hay zonas en las que están marcadas durante que tienen fuerte actividad energética, uh-huh, por así decirlo. Ese tipo de zonas son zonas que están libres de un posible desastre natural, Gabriel. De un volcán. O sea, porque si miras que hay numerosos avistamientos de terremotos en gran parte de la República Mexicana, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría
o lo pasan por alto, ¿no?
Pues sí, lo pasan por alto. No lo relacionan.
Por ejemplo, aquí ha habido micro... vaya, es que digo, te quiero poner una cosa y lo quiero poner otra cosa. Ya no sé cómo darle el cuerpo a una cosa y luego a otra cosa y relacionar al fin y al cabo.
Pues hablamos también del nuevo orden mundial. O sea, es lo que
pues hay relación. Vamos ahí. ¿Qué tal si vamos a poner una pausa? A veces me voy, güey. Y me voy como que me duermo. Digo, ¿qué estoy diciendo? Que...